En el campamento de los jóvenes en Sierra de la Ventana, les hablamos allá a los jovencitos durante los estudios bíblicos acerca de la existencia de Dios. Les pedí que ellos reflexionaran y hablaran acerca de por qué para ellos Dios existe. Y también les hablamos de cómo es Dios y de qué es lo que Dios está haciendo en este momento aquí en la tierra. En uno de los días, en la hora de Acuérdate de tu Creador, les pedí a los jóvenes que me dieran 5 razones personales por las cuales Dios existe. Pero les pedí que no usaran tanto la Biblia para mostrar sus puntos, sino que usaran sus razones personales, usaran sus meditaciones personales, razones lógicas, razones, ¿qué les diré?, hasta cierto punto mentales, en relación a la existencia de Dios. Y fue así. Muchos de ellos mencionaron que Dios existe para ellos debido a cuando se piensa en el universo, debido al movimiento de los astros, debido a la existencia del mar, de la nieve, de la lluvia, de las oraciones contestadas, de las protecciones en nuestras vidas, de la temperatura de la tierra, etcétera, etcétera. En esa ocasión les dijimos a los jóvenes que la adoración a Dios no debe ser únicamente emocional. Les dijimos que la adoración a Dios no debe ser una fe ciega, una fe solamente emocional, sino que la adoración a Dios debe ser una fe hasta cierto punto racional, si la podemos llamar de esa manera. Nuestra fe está basada en eventos reales a nuestro derredor. Por lo menos hablo por mí mismo, mi fe está basada en eventos reales que yo observo a mi alrededor y que me han pasado en mi vida. Estos eventos reales, estos eventos razonados, nos muestran palpablemente que Dios existe. La fe de un cristiano verdadero no es una fe ciega. De hecho, no podemos tener una fe ciega basada únicamente en las emociones. La adoración a Dios no puede ser únicamente emocional, sino una fe razonada, una fe con fundamento. Si me acompañan, por favor, a Romanos 1, versículo 19, para empezar. Romanos 1, 19. Aquí Dios está hablando primordialmente a la iglesia, pero también, en cierta manera, al mundo entero, al mundo que nos rodea. En el libro de Romanos, capítulo 1, y versículo 19, dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Por ejemplo, ¿por qué es que nosotros tenemos la temperatura ideal para que vivan los seres humanos? La distancia entre la Tierra y el Sol es tal que tenemos la temperatura ideal. Un poquito más lejos, no podríamos vivir del frío. Un poquito más cerca, no podríamos vivir del calor. Tenemos la temperatura ideal para que los seres humanos vivamos aquí. La distancia entre la Tierra y el Sol es la distancia ideal y perfecta. Yo les decía, ¿por qué las olas no se tiran? ¿Por qué el mar no se tira? ¿Por qué nosotros no salimos disparados? ¿Saben ustedes que vamos a más de 1,000 kilómetros por hora, dando la Tierra vuelta en su propio eje? En 24 horas nosotros damos una vuelta completa alrededor del eje imaginario de la Tierra. Más de 1,000 kilómetros por hora vamos nosotros y no salimos disparados. Al otro lado de nosotros, los chinos o los hindúes están parados al revés que nosotros. Nosotros estamos así y ellos están al revés. Pero en 12 horas vamos a estar así. Y el mar no se tira y nosotros no salimos disparados. Las estrellas están moviéndose en movimientos de todo tipo. Movimientos de rotación, movimientos de traslación. Y cada estrella, cada planeta, cada luna, cada galaxia tiene su propio movimiento y sus propias fuerzas que las atraen y las repelen para estar en su lugar. Es increíble la mente que está detrás de todo eso. Es maravilloso pensar en eso. Y sin embargo, no existen choques cósmicos. No existen accidentes cósmicos con todo ese movimiento constante. Yo les decía que simplemente reflexionar acerca del universo es suficiente para creer que hay una mente extremadamente superior que nosotros no entendemos, pero existe tal mente. Yo les decía que la teoría del Big Bang a lo mejor fue una realidad, pero fue una teoría del Big Bang que alguien la puso en función. Y ese Big Bang, si existió, tal como se explica en el mundo de los físicos, de los astrónomos, de los científicos, si existió fue una explosión controlada que dio lugar a cuerpos celestes de la misma forma. No resultaron unos cuerpos celestes triangulares, no resultaron unos cuerpos celestes con picos deformes, sino todos tienen la misma forma para poder girar sobre un eje imaginario y movimientos de traslación y de rotación, y se sostienen en su lugar. ¡Qué mente extraordinaria detrás de todo eso! Los astrónomos han comprobado únicamente el 4% de la energía que sostiene a los planetas. El 4% de la energía que sostiene a los planetas lo han comprobado con las fórmulas. ¿Y saben cómo le llaman al 96% de esa energía? Energía oscura. Ustedes vayan al internet y busquen el concepto energía oscura. Y les va a decir que la energía que los científicos no pueden comprobar que sostiene a los planetas, que sostiene a los cuerpos celestes en su lugar. ¡Qué mente detrás de todo esto! Y por eso dice la Biblia que nuestra adoración del cristiano debe ser no tanto emotiva, sino racional. Razonar y pensar acerca de ese Dios que hizo las estrellas, de ese Dios que sostiene al mar en su lugar, de ese Dios que me da la vida, de ese Dios que me da razonamiento, de ese Dios que puso en función las flores, de ese Dios que puso en función algo maravilloso, que lo entregó a nosotros. Dice en el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Prefieren creer en la teoría de la evolución. Y yo les decía a los muchachos que una ocasión yo le hice una pregunta al profesor, le dije, profesor, ¿cuánta historia o cuántos años de historia escrita conocemos? Hablando de los papiros, hablando de las escrituras cuneiformes, etcétera. ¿Cuánta historia escrita nosotros conocemos? Y él dijo, alrededor de 5.000 años de historia escrita conocemos. Y yo le dije, ¿y algún día alguien ha escrito en algún papiro, en algún lugar, en alguna piedra, que de repente un mono empezó a ir a la escuela? Nadie puede probar eso. Nadie puede comprobar que de repente un mono empezó a ir a la escuela o a la universidad. Entonces le llaman el eslabón perdido, y sigue perdido desde sabe cuándo. Pero no quieren dar su brazo a torcer que las cosas hechas demuestran la existencia de una mente extraordinaria. Prefieren sacar a Dios de la escuela, prefieren sacar a Dios de los negocios, prefieren sacar a Dios de los gobiernos, prefieren sacar a Dios de todos lados y no reconocerle. Pero sin embargo, para nosotros los cristianos verdaderos, la adoración que nosotros tenemos cada sábado, cada fiesta santa y también en nuestra vida privada, en realidad es un culto racional. No es un culto solamente emotivo. Acompáñenme a Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional. Las emociones, hermanos, por sí mismas, únicamente, las emociones en forma independiente producen malos resultados. Dios dice que le adoremos con culto racional, no necesariamente emocional. Hay muchas personas que están en la iglesia o en determinadas iglesias por las emociones. Yo diría que la gran mayoría están por las emociones, porque les gusta la música, porque les gusta cómo predica el ministro, porque les gusta tal cosa, porque les gusta el salón donde se reúnen, porque les gustan las personas, les gusta la fiesta, les gusta la, no sé, los buenos amigos, etcétera. Pero gran parte de las personas en la sociedad adora, o más bien dicho, asisten a sus congregaciones, a sus iglesias, por emociones. Repito, Dios dice que nosotros debemos adorar a Dios un culto racional. Un culto racional. Hay muchas personas en la cárcel debido a que no controlan sus emociones. No controlan sus emociones. Hay muchos matrimonios destruidos porque no controlan sus emociones. Hay muchos cristianos verdaderos que han dejado el camino porque no controlan sus emociones. Generalmente, cuando permitimos que las emociones nos controlen, lo más probable es que los resultados serán desastrosos. Cuando dejamos que las emociones nos controlen, lo más probable es que los resultados serán desastrosos. Las emociones, cuando nos controlan a los cristianos, han sido el origen de muchos problemas físicos y también espirituales. Si ustedes hacen un análisis de su experiencia en la iglesia, de las personas que ya no están con nosotros, muchos de ellos no salieron por doctrina, muchos de ellos, sino salieron porque se enojaron con tal persona, se enojaron con el ministro, les cayó mal tal persona, el salón estaba así, mucho envueltas emociones. Y por eso les digo que yo quiero hacer una reflexión con ustedes, es el culto que nosotros debemos tener a Dios debe ser un culto racional, un culto racional. Todos nosotros somos personas de emociones, todos. De hecho, las emociones le dan sal a la vida. La alegría, la risa, la música, las amistades, el cariño, el saludo, el abrazo. Todos nosotros somos personas de emociones. Las emociones le dan sal a la vida, le dan alegría a la vida. Pero cuando las emociones nos controlan, entonces hay peligro. Les voy a poner algunos ejemplos que se me ocurrieron a la hora de estarme preparando. Mi rabia me ha llevado a tomar malas decisiones. Mis celos me han hecho que mi matrimonio sufra demasiado. Mi depresión hace que yo no tenga satisfacción ni alegría. Mi soberbia hace que yo quiera ser el primero en todo. Mi codicia hace que yo siempre esté deseando más de lo que tengo. Mi atracción a esta persona es tan fuerte que puedo hacer cualquier cosa por ella, especialmente los jóvenes. Mi corazón está enloquecido por esta persona y no me importa nada más que ella o que él. El cariño que siento por mis hijos es tal que no puedo ver en ellos ningún error. Mis hijos nunca me mienten porque lo veo en sus ojos. Soy capaz de golpear si alguien humilla a mi madre o a mi hijo. Que nadie me humille porque soy capaz de todo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de emociones. Como les decía, las emociones le dan la sal a la vida. Pero las emociones, cuando nos controlan, nos pueden destruir. Nos pueden arruinar nuestra vida. Nos pueden arruinar nuestro llamamiento. Nos pueden arruinar nuestra entrada al reino de Dios. Todas estas cosas son emociones que nosotros debemos aprender a tener bajo control. Nosotros los cristianos debemos tener bajo control nuestros pensamientos y nuestras emociones, porque la adoración a Dios es vuestro culto racional. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, todos nosotros pienso que de vez en cuando permitimos que alguna emoción nos controle. ¿Qué hacer? Puse algunas sugerencias aquí. Lo primero que debemos hacer es reconocer que hay emociones que de vez en cuando me controlan y me afectan. Hay emociones que de vez en cuando me controlan y me afectan terriblemente. Y yo pienso que todos nosotros de vez en cuando podemos estar en una situación parecida. Reconocer que hay emociones que de vez en cuando me controlan y que me afectan terriblemente. Número dos, debemos presionarnos a nosotros mismos a cambiar el pensamiento. Debemos presionarnos a nosotros mismos a cambiar el pensamiento y la emoción. Debemos presionarnos a nosotros mismos a cambiar el pensamiento y la emoción que me está controlando y que me está afectando. Me debo presionar a mí mismo, porque Dios puso en nosotros, especialmente los cristianos, la capacidad para controlar nuestros pensamientos. De verdad, Dios lo puso. Acompáñenme al libro de Filipenses, capítulo 4. Me encanta esta escritura, la leí como 3 veces allá a los muchachos, a los jóvenes. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Voy a empezar en el versículo 4. Filipenses 4, 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Noten ustedes que está dando una orden. Regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Más adelante en el versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y luego el 8, por lo cual, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de confianza, en eso, paz, pensad. En eso pensad. Hay que obligar al pensamiento a pensar correctamente. Hay que presionar a la mente a pensar correctamente. Es el punto número 2, presionarnos a nosotros mismos a pensar correctamente, a pensar apropiadamente. Punto número tres, pedir ayuda a Dios para poder controlar la emoción, esa emoción. Que no nos controle la emoción, sino nosotros controlarla. Punto número 3, pedirle a Dios que nos ayude a controlar esa emoción y que no nos controle a nosotros. Pedir ayuda a Dios. Obviamente hay muchas escrituras que podemos nosotros utilizar, pero estaba leyendo cuando me estaba preparando, estaba leyendo lo siguiente, y que me pareció muy interesante. Decía que entre más dejamos tiempo sin orar, nos volvemos más ansiosos. Entre más tiempo pase sin orar, nos volvemos más ansiosos. Y el punto de este comentario era y es que Dios, a través de la oración, sí nos ayuda a controlar nuestras emociones. Sí nos ayuda, pero tenemos que probarlo. Nosotros tenemos que experimentarlo también. Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo 7, 7. Mateo 7, 7. Si le quieren poner un título al sermón es, le podemos poner nuestro culto racional o nuestra adoración racional a Dios. Mateo capítulo 7, versículo 7, dice lo siguiente, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Al que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. Obviamente aquí está hablando de pedir cosas apropiadas, cosas buenas. Pero mi punto aquí en este aspecto es que Dios nos da a nosotros la capacidad y Dios nos da a nosotros el poder para vencer, para controlar nuestras emociones y para que ellas no nos controlen a nosotros. Cuando las emociones nos controlan a nosotros, cometemos errores. Punto número 4 acerca de este, lo voy a repetir, el punto número 1, reconocer que hay emociones que me controlan y que me afectan de vez en cuando. Punto número 2, obligarnos a nosotros mismos a cambiar el pensamiento. Punto número 3, pedir a Dios que nos ayude a controlar la emoción y no a que ella nos controle. Punto número 4, es muy importante esta parte. Buscar la ayuda y el apoyo de alguien que nos pueda ayudar. Buscar el apoyo, la ayuda de alguien que nos pueda ayudar. No alguien que le ponga más leña al fuego. No alguien que le ponga más leña al fuego, sino alguien que nos pueda ayudar en este proceso. Porque generalmente cuando nosotros tenemos en mente que le estamos rindiendo cuentas a alguien, nosotros somos físicos. Y cuando tenemos a alguien a quien rendirle cuentas, nosotros nos controlamos más. Nosotros tenemos más cuidado y por eso es que es muy importante buscar ayuda, apoyo de alguien que nos pueda ayudar. El solo hecho de hablar con alguien de confianza nos ayudará a sentir que tenemos que rendirle cuentas a esa persona de confianza. Es muy importante. Generalmente, obviamente, este debe ser nuestro esposo o nuestra esposa, obviamente. Generalmente. Me gustaría hablar de algunas de las emociones que nos afectan de vez en cuando. Nada más voy a mencionar tres, pero tres emociones que nos afectan posiblemente con frecuencia. La primera de ellas, todos la conocemos, se llama ansiedad. Ansiedad. Son emociones destructoras, son emociones que si nos controlan nosotros podemos tomar decisiones equivocadas. La primera es ansiedad. La ansiedad es un temor sin fundamento hacia cualquier cosa. La ansiedad nos paraliza a nosotros. Yo he sentido ansiedad, especialmente en las grandes ciudades donde hemos vivido, incluido Santiago. Yo he sentido ansiedad, temores infundados posiblemente, pero ansiedad que prácticamente nos paraliza. Aún de noche no podemos dormir a veces. La ansiedad es la falta de paz mental, es una preocupación mental que a veces nos controla, a veces no podemos controlar. Muchas veces las causas de la ansiedad pueden ser, por ejemplo, los estudios, una mala relación con alguien, las responsabilidades que tenemos en casa, y hay situaciones que nos provocan la ansiedad que nosotros no podemos cambiar la situación. Por ejemplo, ¿cómo podemos cambiar una relación que no está funcionando bien? Nosotros no podemos cambiar a la persona. ¿O cómo podemos cambiar una deuda, por ejemplo, que ya tenemos hecha y que no nos deja dormir? El tema es que nosotros, como cristianos verdaderos, debemos tomar las medidas necesarias, pero debemos cambiar el pensamiento. Porque de otra manera uno se enferma. Conozco una persona, no lo conocí muy de cerca, pero lo conozco. La persona se dejó morir en una habitación, literalmente se dejó morir sin comer, hasta que murió. Y yo pensaba, ¿qué pasará en la mente? ¿Qué pasará en los pensamientos? ¿Qué pasará en las emociones? No de la iglesia a propósito. Pero ¿qué pasará en las emociones en esos momentos? A nosotros los cristianos las emociones no nos pueden, no nos deben controlar. Hay situaciones que no podemos cambiar nosotros a nuestro derredor, pero sí podemos cambiar la forma de ver las cosas. Sí podemos cambiar los pensamientos. Sí podemos cambiar las emociones. Estoy seguro de eso. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. El apóstol Pablo menciona algo muy profundo y muy interesante aquí. Segunda de Timoteo 1. Voy a leer versículos 6 y 7. Segunda de Timoteo 1:6-7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que esté en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Incluidas las emociones, incluidos los pensamientos, de dominio propio. Dice de espíritu de no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay emociones dañinas que si nos controlan nos destruyen, de verdad, de verdad. He visto a personas que dejan la iglesia por amargura, amargura, por rabia. Es decir, es algo que sucede. Diría que no lo podemos evitar en las otras personas, pero sí lo podemos evitar en nosotros. Lo podemos evitar en nosotros. Evitar que las emociones nos controlen. Nosotros controlar los pensamientos y controlar las emociones. Acompáñenme al libro de Salmos, versículo 119, capítulo 119, versículo 28. Salmos. Antes de leer esta escritura, quiero mencionar lo siguiente. Cuando nosotros estamos ansiosos, es difícil concentrarnos en Dios. ¿Por qué les digo? Porque yo lo he sentido. Cuando estamos ansiosos, es difícil concentrarnos en Dios, es difícil concentrarnos en su ley y es difícil concentrarnos en su plan. La ansiedad nos lleva a concentrarnos en lo físico, en el ambiente, en lo que me rodea, y no podemos concentrarnos en las cosas espirituales. La ansiedad es una emoción muy fuerte, muy tremenda. Como digo, si nosotros no aprendemos a controlar esto, especialmente en las grandes ciudades como Santiago, si no podemos atraer eso bajo control, bajo dominio, nos pueden destruir, nos podemos enfermar. Aumenta la presión sanguínea, tenemos problemas de otro tipo de salud, aumenta el colesterol, etc. Entonces, yo pienso que Dios, bueno, no lo pienso, es así, Dios nos hizo a nosotros, nos diseñó. Y también él puso ciertas escrituras en la Biblia para que nosotros las reflexionemos y para que podamos tener paz. Como decía aquel primer, ¿se acuerdan del primer mensaje de la Iglesia de Dios, una asociación mundial que salió en internet? ¿Se acuerdan cómo se llamó? ¿Quién se acuerda? Lo dio el abuelo de Corbin, el mensaje. Paz en la tormenta. Paz en la tormenta. Entonces nosotros si podemos controlar las emociones, si podemos tener bajo control nuestros pensamientos. Salmo 119, versículo 28. Salmo 119, versículo 28. Lo que estamos hablando es fundamental para mantener la paz interna, la paz con los demás, la paz en la iglesia. Es fundamental el control de las emociones, que no nos controlen. Salmo 119, versículo 28. Salmo 119, 28. Dice, se deshace mi alma de ansiedad. Es como que se fundiera por dentro. Se deshace mi alma de ansiedad. Y lo dice, susténtame según tu palabra. Cuando uno está ansioso, uno siente que se deshace por dentro, se quema por dentro. Empezando por la mente, por supuesto. La ansiedad es algo terrible, es una emoción, es un sentimiento terrible que sucede especialmente en las grandes ciudades. Hay que pagar la renta, hay que pagar la colegiatura, hay que pagar la benzina, hay que el auto se me descompuso, hay que tomar el metro no llegó a tiempo, el metro no pasó, etcétera. Todas las cosas que nos rodean es para estar ansiosos. Y un día, tras otro, tras otro, tras otro, llega el momento en que la ansiedad nos controla. Y empezamos nosotros a sentirnos mal de salud, salud física, salud emocional, y empezamos a sentirnos mal. Y Dios dice, momento, momento, nosotros somos cristianos verdaderos. Y hay soluciones espirituales y emocionales. Lucas capítulo 12, versículo 22. Lucas capítulo 12, 22. En el campamento, yo no les di todo esto en detalle a los muchachos ahí en el campamento, pero en el campamento allá en Sierra de la Ventana, estábamos nosotros en el estudio bíblico y los pájaros por todos lados, cantando, todo tipo de pajaritos, cantando, unos chiflaban, otros silbaban, pero muchos pájaros. Y yo les decía, miren, yo les quiero hacer reflexionar en esto. ¿Algunos de ellos se mueren de hambre? ¿Alguno de ellos se muere de hambre? No, ni uno se muere de hambre. Pero nosotros nos llenamos de tanta ansiedad y tan demasiada preocupación. Lucas 12, versículo 22, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? 27. Considerad los lirios del campo. Los lirios, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan más. Os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Miren cómo lo pone Dios. Ni estéis en ansiosa inquietud. Ansiosa inquietud es cuando la ansiedad nos controla, cuando la ansiedad nos frena, cuando la ansiedad nos impide hacer cosas, nos impide trabajar, nos impide pensar claro, nos impide avanzar. Versículo 30, porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo. Me encanta cómo lo pone Lucas, gentiles del mundo. Con decir gentil es suficiente, ¿no es cierto? Suficiente, ya sabemos a qué se refiere. Pero lo enfatiza, gentiles del mundo, las personas inconversas, buscan estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y estas cosas os serán añadidas. Buscad el reino de Dios y estas cosas os serán añadidas. ¿Saben qué ayuda, hermanos? Leer estas escrituras que son un apoyo emocional y leerlas en voz alta. Cuando estemos ansiosos, tomen estas escrituras y leámoslas en voz alta y reclamarle a Dios y decirle: Dios, tú dijiste esto. Y yo creo que es cierto, porque tú sostienes el universo. Por lo tanto, ayúdame a controlarme. Ayúdame a no dejar que esta emoción me domine y me tenga tan preocupado. Es muy importante. Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y una escritura más en este tema de la ansiedad. Y con esto voy a mencionar otra emoción destructora, terrible. Primera de Pedro 5, versículo 7. Primera de Pedro 5, 7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero noten ustedes que él está hablando en el versículo 8 en el contexto del 7. Está hablando en el 8 en el contexto del 7. Y el 7 está mencionando la ansiedad. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y luego dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿De qué está hablando? De la ansiedad. ¿Y la ansiedad te aleja de Dios? ¿Y la ansiedad no te deja orar? ¿Y la ansiedad no te deja estudiar la Biblia? ¿Y la ansiedad no te deja meditar? ¿Y la ansiedad no te deja concentrarte en las palabras de Dios? ¿Y la ansiedad te destruye? Es muy importante. Número uno, reconocer que una emoción nos está controlando. Número dos, controlar nuestros pensamientos. Número tres, pedir ayuda a Dios. Número cuatro, tener a alguien que nos apoye en el proceso. Hay solución. Versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo que estamos hablando en este momento de las emociones le afectan a los hermanos de Argentina, y a los de Bolivia, y a los de Brasil, y a los de África, y a todos. Todos estamos en el mismo barco. Todos somos personas de emociones. La emoción le da la sal a la vida. La emoción nos da energía para vivir. Emociones bajo control. Pero cuando la emoción es negativa y nos controla, son muy destructivas. Vayamos a la siguiente emoción negativa que a veces afecta. La amargura. La amargura. La amargura es rabia contenida. Rabia contenida que se prolonga en el tiempo y que se traduce en la vida diaria de la siguiente manera. Repito, amargura es rabia contenida que se prolonga en el tiempo y que se traduce en la vida diaria de la siguiente manera. Impaciente, juzga a todos, le busca la quinta pata al gato, se ofende fácilmente, enojado siempre, no perdona. Repito, las manifestaciones de esta emoción negativa, las manifestaciones en la vida diaria impaciente, juzga a todos, siempre buscando la quinta pata al gato, se ofende fácilmente, enojado siempre, no perdona. Y como consecuencia, la amargura también se traduce en falta de paz. Una persona con amargura no tiene paz. Siempre está buscando pleito. Siempre está buscando encender una mecha. No tiene paz, no tiene tranquilidad. Hay amargura. Y la amargura es extremadamente destructora. La Biblia dice que a través de la historia de la iglesia, muchos han dejado el camino por esta emoción destructora que se llama amargura. Quiero mencionarles algo, esta es una reflexión en relación a la amargura. Muchas veces la amargura es algo aprendido que uno trae del pasado. Muchas veces es algo aprendido que uno trae del pasado. No es hereditario, pero uno lo trae, lo escuchó de sus papás, lo escuchó de su mamá, lo escuchó en su ambiente, y uno como que está ya, no sé, preparado para ser amargo. Y uno le echa la culpa, es que mis papás fueron así. Es que mi ambiente fue de esta manera. Es que mi casa fue de esta manera. Pero ahora somos cristianos nosotros. Fuimos llamados a cambiar los pensamientos, a cambiar nuestra forma de ser. A cambiar nuestra forma de vivir. Una cosa importante, padres, aquellos que somos papás, es extremadamente importante que hablemos con los hijos cosas positivas. Porque nosotros les podemos inyectar sentimientos de amargura. Les podemos inyectar sentimientos de lo que sea. Porque la mente de los jóvenes es una mente frágil. Fíjense que un niño allá en el campamento en Sierra de la Ventana habló de eso, lo frágil de nuestra mente. Si a uno le dicen tonto, 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 uno va a decir, soy tonto. Y se lo va a creer por el resto de muchos años. Hasta que alguien le diga, no, no eres tonto, no, no eres tonto, no, no eres tonto. Es mentira lo que te dijeron. Se requiere tiempo para deshacer una mala influencia. O si alguien te dice otra cosa, que te mete el pensamiento, te lo inyecta, vas a crecer así. Educa al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Noten la increíble responsabilidad que tenemos los padres de inyectar a los hijos pensamientos positivos, actitudes positivas. Porque si uno habla, por ejemplo, mal de la gente delante de los hijos, ellos van a decir, se puede hablar mal de la gente. Y se lo llevan a su vida para adelante. O andar siempre amargado, pateando la mesa, pateando al gato, pateando al perro. Ellos se lo van a llevar también y al rato van a andar pateando perros. No es hereditario, pero es algo que ellos aprenden. Como la amargura, por ejemplo. Es tan triste ver a papá amargado, a hijo amargado, a nieto amargado. Porque uno se los inyecta, no lo puede evitar. Sus mentes son tan frágiles las de los niños. Es muy importante. Es muy importante, hermanos, este tema. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice lo siguiente. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amargura es rabia contenida que se prolonga en el tiempo y que se traduce en pensamientos y actitudes negativas en la vida diaria. Dice el 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Romanos 12, versículo 18. Romanos 12, 18. Si es posible, En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos. Una de las características de la amargura es, me la va a pagar algún día. Y siempre tiene en la mente, ¿verdad? Cuando llegue el momento. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿A mi enemigo? ¿En qué piensa Dios, verdad? Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Por qué dice vence con el bien el mal? Los pensamientos. Él me hace mal, yo le voy a hacer bien. Yo no voy a reaccionar de la misma manera. Yo les hablaba a ellos acerca del matrimonio que Dios tuvo con Israel. Les hablaba un poquito a los jóvenes acerca de cómo Dios le pagó a Israel. Dios dice que Él se casó con Israel, con la antigua Israel, y la preparó para el matrimonio, la embelleció, etcétera, etcétera. Pero resulta que Israel cometió adulterio. Y Dios le dice, por mi pacto que hice contigo, yo no voy a hacer lo mismo que tú hiciste, sino que voy a esperar a que te arrepientas. Y cuando tú te arrepientas, te recibiré de nuevo, por mi pacto que hice contigo, dice Dios. Pero en esas palabras Él dice, yo no voy a hacer lo mismo, yo no te voy a pagar de la misma manera, porque no lleva a nada. Mal por mal, enojo con enojo, grito con grito, no lleva nada. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La última emoción negativa que nos puede destruir y que es tremenda, se le puede poner como autodescalificación. Yo no sé si existe esta palabra, pero la puse así para explicarla. Es autodescalificación. ¿Qué quiere decir este sentimiento de autodescalificación? Bueno, la autodescalificación es el extremo al otro lado de lo que se llama soberbia. La soberbia está acá y autodescalificación está al otro extremo, al otro lado del escenario. Pero es una emoción destructora cuando uno se descalifica. Cuando uno se autodestruye, es una emoción bastante tremenda que se presenta especialmente cuando viene la Pascua. A todos nos sucede, de vez en cuando, a unos más que a otros, que cuando viene la Pascua, uno empieza a decir lo siguiente, uno empieza a decir, no merezco tomar la Pascua, no he cambiado nada, no sirvo para nada, Dios se equivocó al llamarme. No valgo nada. ¿Por qué me llamó Dios? El Espíritu Santo no puede trabajar conmigo. No debería tomar la Pascua. Yo le puse aquí auto-bullying. Auto-bullying. Y uno se da golpes. Pa, 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 pa. Como que uno quiere autodestruirse cuando tiene este sentimiento. Pero no es de Dios. No viene de Dios. Dios quiere que controlemos este pensamiento también de autodegradación, autodescalificación, no viene de Dios. Si nosotros estamos esforzándonos por hacer nuestra parte, miren lo que Dios dice de nosotros. Dice, Primera de Pedro 2, 9 al 10, Primera de Pedro 2, 9 al 10, ¿qué escritura más hermosa? Primera de Pedro 2, 9 al 10. Dice lo siguiente, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otras palabras, en la mente de Dios no existe auto-bullying. No existen pensamientos de autodescalificación o autodestrucción. Son pensamientos míos solamente. ¿Se han fijado que, por ejemplo, a veces yo voy a orar y yo digo, Dios no me escucha? ¿Y quién me dijo eso? ¿Quién me dijo eso? ¿Acaso Dios no me escucha y yo estoy arrodillado? Dios me escucha. Claro que Dios me escucha, porque el solo hecho de humillarme y arrodillarme es porque yo quiero cambiar. Entonces Dios va a tener misericordia de mi oración. Pero alguien me dice, no, no te escucha, no te escucha, no te escucha. Oración aburrida, repetitiva, siempre dicen lo mismo. Te estás durmiendo. ¿Se dan cuenta? Son pensamientos autodestructivos. Cuando en realidad lo que Dios dice, que nosotros debemos orar, nosotros debemos pensar en forma cuerda en relación a nosotros mismos, en forma balanceada en relación a nosotros mismos. Y cuando vamos a tomar la Pascua, nosotros debemos tener ese pensamiento apropiado acerca de nosotros mismos. Y lo correcto es decir, sí, físicamente yo no valgo mucho. Físicamente hablando, soy 2 kilos de tierra. Pero, Dios me llamó. Pero, Dios me dio su Espíritu Santo. Pero, soy parte del pueblo de Dios. Y Él me llamó a arrepentirme, y Él me llamó a tener valor, a tener carácter, a tener su naturaleza, a tener su forma de pensar. Por lo tanto, ahí voy otra vez. Los pensamientos nuestros, de acuerdo a lo que Dios dice, deben ser pensamientos controlados, pensamientos balanceados, correctos y apropiados. Acompáñenme al libro de Mateo capítulo 5, versículo 22. Mateo 5, 22. Cuando alguien nos diga por ahí, tú no vales nada, o no has cambiado para nada, no nos dejemos influir. No nos dejemos influir. Mejor pidámosle a Dios que nos ayude a pensar con cordura. Es muy importante, porque nuestra mente es débil, nuestra mente física es débil. Pero Dios quiere que pensemos nosotros apropiadamente. Mateo 5, 22 dice esto, lo siguiente. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Saben qué es fatuo? ¿Cómo se traduce en otras versiones? Tonto. Tonto. Por lo tanto, la última parte del 22 debería ser, dice, tonto quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cuántas veces nos decimos tontos a nosotros mismos? ¡Qué tonto soy! ¡Qué tonto fui! ¡Qué tontera cometí! Y nosotros nos estamos lastimando a nosotros mismos. Y uno como ser humano se dice tantas veces una mentira que a veces se la cree. Una mentira se repite hasta que no la creemos. Soy tonto, soy tonto, soy tonto, soy tonto, soy tonto. Y soy tonto. Pero no es así. Pero no es así. Noten lo que dice la Biblia en el 22. Fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, si Dios no permite que yo le diga tonto a otra persona, a propósito, nunca nos digamos tontos. Ni a otros, ni a nosotros mismos. Porque dice, será expuesto al infierno de fuego. Es algo grave, grave. Entonces, si no se lo podemos decir a otra persona, pues menos a nosotros. Mucho menos a nosotros. Porque es autodestructivo. Es malo, es terrible. Romanos capítulo 12, versículo 3. Yo creo que aquí viene la clave que Dios quiere que nosotros profundicemos. Romanos 12, versículo 3. Dice lo siguiente. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. No seamos soberbios, pero tampoco nos degrademos. Tampoco nos auto destruyamos. Sino que piense de sí, versículo 3 dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Pensar de nosotros mismos apropiadamente, con cordura, con el criterio que viene de Dios y del Espíritu Santo. Proverbios 17, 22. Proverbios 17, 22. Es una escritura que hemos estudiado muchas veces. Y dice lo siguiente, Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La persona que se deja llevar por las emociones negativas hasta se va a enfermar. Y no solamente enfermar, sino, como les digo, a veces uno toma decisiones incorrectas. ¿Cuántas personas han dejado la iglesia por emociones incorrectas? Amargura, rabia, celos, venganza, etcétera. Entonces Dios quiere que nosotros, como les decía, traigamos estas emociones bajo control, que no nos controlen ellas de ninguna manera. Una penúltima escritura está en Isaías 41:13. Isaías 41:13. Isaías 41:13. Dice, porque yo soy el Eterno tu Dios. Yo soy el Eterno tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. No te llenes de ansiedad. No te llenes de emociones negativas. No te llenes de temor. No te llenes de autodestrucción. No temas, yo te ayudo. 14, no temas, gusano de Jacob. Es cierto, soy un gusano, es cierto, físicamente hablando. Pero soy su pueblo, soy parte de su familia. Y eso nos da un tremendo valor a cada uno de nosotros. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice el Eterno, el Santo de Israel, es tu Redentor. Es tu Redentor. Y una última escritura que quiero repasar y quiero repetir y quiero dejarlas con este pensamiento, es la que leímos en el libro de Filipenses. Esperamos que nosotros podamos tener bajo control este tipo de sentimientos, pensamientos. Yo se los digo porque lo he visto a través de mis años en la iglesia. Gracias a Dios, que Él nos da a cada uno de nosotros, por medio de su Espíritu Santo, la capacidad para controlar los pensamientos. Podemos hacerlo. Nuestros corajes, nuestras amarguras, nuestras ansiedades. De verdad, nosotros debemos experimentarlo cada vez más. Debemos llevarlo a la vida diaria cada vez más. Una última escritura, Filipenses 4, versículo 4. Dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vivamos contentos. Tratemos de estar satisfechos en el lugar que nosotros Dios nos dio. Tratemos de prosperar, tratemos de mejorar en lo que estamos haciendo, en la casa, en el trabajo, en la escuela, tratemos. Pero hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Por lo tanto, estemos contentos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Versículo 5, vuestra gentileza sea conocida por todos. Gentileza es amabilidad. Amabilidad. Y dice, el Señor está cerca. ¿Por qué dice el Señor está cerca? Porque estas emociones nos pueden impedir nuestra entrada al reino de Dios. Versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. En el campamento de los jóvenes, con los chicos hicimos un pacto otra vez. No lo habíamos hecho allá, una vez lo hicimos acá con los jóvenes. Y el pacto que hicieron los jóvenes allá, para que no se les olvide a los jóvenes de Argentina, y recordándoles también a los jóvenes de Chile, el pacto fue, vamos a orar todos los días. Número 2. Vamos a meditar en cómo vamos. Y número 3, no vamos a dejar de congregarnos. Vamos a orar todos los días, vamos a meditar en cómo vamos, en cómo estamos, y número tres, vamos a congregarnos sin falta. Ese fue el pacto con los jóvenes de Argentina. Versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La persona ansiosa no tiene paz. La persona con amargura no tiene paz. Y la persona que se autolastima no tiene paz. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. En eso pensad. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¡Qué carácter el del apóstol Pablo! ¡Qué carácter! ¡Qué ejemplo! He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermanos, acuérdense de los cuatro pasos. Primero, hay que reconocer que a veces las emociones negativas nos controlan y nos afectan y nos pueden destruir. Número dos, debemos controlar esos pensamientos. Debemos cambiar, debemos poner nuestro esfuerzo. Número tres, debemos pedir la ayuda a Dios urgentemente. Y número cuatro, debemos tener un partner. Debemos tener un partner que nos apoye y que nos ayude en este proceso que todos tenemos hacia el reino de Dios.